De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Pasan dos minutos prácticamente de las 11 de la noche. Noche de fiesta para el Real Madrid. Noche de fiesta para Kylian Mbappé. Partidazo del equipo blanco. Partidazo del francés, que ha hecho tres goles, un hat-trick y un partido magnífico el que han jugado los hombres de Carlo Ancelotti, que prácticamente han borrado del Santiago Bernabéu al Manchester City, a los hombres de Pep Guardiola. De hecho, prácticamente han tardado unos 70-75 minutos el Manchester City en lograr hacer el primer disparo a puerta. Un partido muy pobre, el del Manchester City, y un partidazo del Real Madrid, que se adelantaba en el marcador en el minuto 4 con un magnífico gol de Kylian Mbappé, con un pase magnífico prácticamente desde el área del Real Madrid, del central, del jovencísimo Asensio. La única nota negativa de este partido, la tarjeta amarilla que ha visto Jude Bellingham, que le va a impedir estar en el partido de octavos de final. Una ronda en la que el Real Madrid se va a enfrentar o bien al Atlético de Madrid o bien al Bayer Leverkusen. No hay más opciones. El sorteo es el viernes, pero es un sorteo muy dirigido y el rival del Real Madrid será el Atlético de Madrid, como les digo. Por lo tanto, habría derbi en octavos de final de la Copa de Europa, o el Bayer Leverkusen, un equipo que entrena un exmadridista, Xavi Alonso. Veremos a ver qué ocurre. Si el Real Madrid juega contra el Bayer Leverkusen, el Atlético de Madrid estaría condenado a jugar contra el Bayern de Múnich, que ayer lograba también clasificarse para octavos en el último suspiro del partido. Eso sí, la ventaja de campo en octavos de final será para el Atlético de Madrid, ya que como quedó entre los ocho primeros de la Copa de Europa de la fase previa, pues tiene la ventaja de jugar sí o sí el partido de vuelta en el Metropolitano. 3-1, como les estamos contando, partidazo del Real Madrid. Y abrimos en apenas, en unos segundos, el tiempo de tertulia del Enfoque de este miércoles 19 de febrero.
El Enfoque, con Pablo López, en Onda Madrid.
Tiempo de tertulia aquí en El Enfoque. Son las 11 y 5 de la noche. Saludamos a Fernando Jáuregui. Fernando, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, querido amigo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Y también a Ricardo Martín. Yo, la verdad, perdona un momento, Ricardo. Fernando, muy contento esta noche. Es lo que tiene ser madridista.
Sois unos sectarios todos. No, no digo nada.
Hombre, aquí es que este programa ahora está dirigido y subdirigido por dos madridistas. Antes había un poco más de equilibrio con Félix Madero y Javier Fernández Mar Domingo, pero ahora el equilibrio se ha perdido totalmente.
Yo no veo más que madridistas ahí, pero bueno, en fin. Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Ya está. ¿Qué vamos a hacer? A mí lo que me interesa es el Racing, y el Racing sigue su camino peculiar, o sea que ya está.
Uh-huh. Y saludamos también a Ricardo Martín. Ricardo, encantado de volver a tenerte aquí con nosotros en El Enfoque, bueno, en esta tertulia.
Es un honor, es una satisfacción enorme. Muchas gracias, compañeros, compañero Pablo. Bueno, tenemos la suerte además de sumar ya tres madridistas, el tertuliano madridista y los jefes madridistas. No digo nada más. Esta noche además sí que merece la pena decir soy madridista. Es un orgullo de equipo.
Sí, porque además ha sido...
Me siento marginado, me siento minoría.
Sí, sí, debes estarlo, no te preocupes. Pero somos amigos del Racing, no pasa nada.
Eso sí, ahí estáis bien.
Te digo, si gana el Racing, pues yo me alegro, Fernando, desde luego. No, no es un equipo... La verdad que nunca he sido ni del Racing ni contrario al Racing. Además es un equipo, yo creo, es un histórico del fútbol español y se merece volver a Primera División. Yo recuerdo además... Un gran jugador que fichó el Madrid, el Racing, si no me equivoco, Munitis.
Bueno, claro. Munitis era un jugador de libro. Jugador, y además con aspecto de jugador. Tenía todo el físico de jugador de fútbol clásico, de los ingleses de antes, ¿sabes? Aquellos con las piernas un poco torcidas, muy musculosas. Pues Munitis era un tipo hecho para el fútbol.
Uh-huh. Y Amavisca era también de Santander, ¿no? Era cántabro.
Sí, bueno, y Canales... Y Iván de la Peña, y bueno...
Mira, Iván de la Peña no sabía yo que era cántabro.
Hombre, tiene un restaurante en Puerto Chica, en el barrio pesquero, que se llama Los Peñucas. Uh-huh. Es de él, vamos, de su padre, de su familia. Sí, sí, Iván de la Peña es muy, muy cántabro.
Pues no, fíjate, una cosa, ya se dice, lo dice el refranero, no te acostará.
Gracias a Fernando. Gracias
sin saber
a Fernando.
Una cosa nueva, pues mira.
Pues ahí tienes.
No sabía yo, pero bueno. Iván de la Peña, el pequeño Buda, que le llamaban, que jugó muchos años en el Barcelona, luego se fue al Español y bueno, un gran jugador, aunque yo creo que no terminó de explotar, de dar el paso.
No,
un paso
no terminó de cuajar como estrella máxima, no. Pero bueno, muy bien.
Pero bueno, como les estamos contando, la noticia está en el Santiago Bernabéu, ese 3-0, ese hat-trick, perdón, 3-1, que ha marcado el City en el último suspiro, una falta que ha dado en el travesaño y el rechace lo ha atrapado un jugador del City. Y yo os quería preguntar también, ¿en qué posición queda Guardiola? Después de haberse gastado ahora en el mercado de invierno 200 millones de euros en tres fichajes, de haber tenido... Pues no sé los años que lleva en el City, pero quiero este jugador, se lo traemos. Hay que gastar 200 millones más, 200. Y un partido, porque no sé, supongo que lo habéis visto, muy pobre la imagen que ha dado el City, que prácticamente hasta el minuto 70 o 75 no ha tirado entre los tres palos.
Yo solo he visto un cachito, dos goles de Mbappé, pero es un cachito glorioso lo que he visto, porque... Hay que ver, también se le ha denigrado mucho y sin embargo mira las cosas que está haciendo, la cantidad de goles que está metiendo y el buen partido que está haciendo en general, los buenos partidos que está haciendo, hay que decirlo, sí, eso es la verdad.
Mbappé, hombre, él había dicho que ya el tiempo de adaptación se había acabado y creo que este es el Mbappé que había fichado el Madrid.
Y tanto, ahora tiene que adaptarse el Madrid a él, ya verás, claro.
Ricardo.
Bueno, yo creo que todo esto tiene que cocerse un poquito. En el caso de Mbappé hemos visto, fíjate que venía de unas críticas tremendas contra su actitud, contra su incapacidad para encajar en el Madrid, y fíjate qué artista es, ¿no? Y por fin pues ha renacido esa figura europea, Mbappé, y a Guardiola le puede pasar un poco esto O sea que los refuerzos llegan tarde, porque es que ¿de dónde viene Guardiola? Madre mía, qué liga está haciendo, qué desastre. Entonces es imposible arreglar algo en, no sé, 3 días. Así que yo creo que a lo mejor consigue enmendar ahí el camino en, uh-huh. en lo que es la liga inglesa, pero desde luego aquí va fatal. O sea, en Europa ya, adiós.
Bueno, entonces, en la Liga déjate que logre quedar entre los 4 primeros, ¿eh?
No, yo creo que no, que lo lleva muy difícil, pero es que fíjate de dónde viene, o sea, viene de una caída en picado. Entonces, que tiene refuerzos, le han dado lo que él pedía, bueno, pero esto se va a ver en todo caso, yo creo que en la temporada próxima. Ahora ya es tiempo perdido, o sea, ya aquí no va a recuperar. Entonces, bueno, ya es un... Digamos que todos los grandes equipos también pasan por momentos de declive, es así. Y entonces este gran equipo, este gran entrenador que es Guardiola, pues está pasando su calvario, ¿no? Pero yo creo que dar a Guardiola por acabado, por muerto, o el sitio, yo creo que es precipitado, ¿no? Pasa con jugadores, ha pasado con Vinicius en su momento, denostadísimo, Mbappé, denostado. O sea, realmente, y luego son figuras que cuando encuentran su sitio, cuando el entrenador les entiende y les coloca donde deben estar, pues es que brillan, ¿no? Entonces, uh-huh. yo creo que Guardiola ahora mismo viene de una situación absolutamente catastrófica. Bueno, bastante ha hecho que no. Bueno, se lleva 6-3, ¿no? Yo creo que no está nada mal. Vaya manita y poco más. Pero bueno, yo creo que es realmente...
Pero fíjate, no Ricardo, yo creo que más que el resultado, que podría haber sido escandaloso, la cuestión es la imagen que ha dado hoy el Manchester City. Es que es un equipo, es lo que te estoy diciendo, yo más o menos hasta el minuto 70-75 no ha tirado entre los 3 palos, pero es que antes había hecho un tiro. Que no fue ni a puerta.
Que tiene delanteros, ¿eh? O sea, sí. Ahí falla el equipo.
Porque así vale, Haaland no ha jugado, pero tiene más jugadores. Claro.
Pero se dice que el Madrid ha encontrado el tono y que ahora es un equipo, ¿no? Pues justo hay que decir lo contrario del City. Es que no es un equipo. O sea, realmente ha demostrado que no es un equipo. No tiene esas figuras, no aparecen. También las lesiones le han restado eficacia. Bien, yo creo que es un... Bueno, que toca esperar a otra temporada. Esta temporada está perdida y ya está. Pero vamos, dar por muerto deportivamente a Guardiola sería una osadía total.
Fernando.
No puedo... No, es que yo, fíjate, Guardiola es una figura que me está antipática desde hace tiempo, pero por otras razones, debo reconocerlo. Por otras razones ajenas al fútbol. Pero he tenido algún encontronazo, yo en los tiempos del Barça, tuve algún encontronazo profesional que me dejó muy mal sabor de boca como persona. Y la verdad es que no le tengo ningún cariño yo a Guardiola. Tampoco me parece un genio del fútbol, ni mucho menos. Pero no soy capaz de opinar, te digo la verdad, porque no tengo los datos técnicos suficientes. Es que simplemente no me interesa, lo tengo absolutamente dejado de lado y no me interesa. No. Aparte que yo el fútbol, ya te digo que soy muy sectario en el fútbol, mucho más sectario todavía que vosotros.
Yo, eso es imposible, Fernando.
Yo debo decir que hoy tengo un micrófono delante, pero fuera de micrófonos lo soy bastante.
Sí, no. Ahí sois una página de sectarios todos, pero bueno, que yo también lo reconozco a mí. Oye, a mí me das el Athletic de Bilbao, me das el Celta de Vigo y sobre todo me das el Racing y me parece que son mis equipos, ya está, de mi alma y se acabó, ya está. El Celta que, por cierto, bueno, el otro día nos robaron un penalti los del Real Madrid en el Bernabéu, pero bueno, en fin.
Uy, no.
No seamos reivindicativos.
No hablemos de robos, que este año el Madrid en Liga creo que tiene mucho para hablar, si quisiera.
Me he metido en un lío.
Bueno, ya lo está haciendo, de hecho.
Nada.
Bueno, recordamos.
Hoy no se puede quejar nadie, ¿eh?
Hoy no.
La cosa ha funcionado y ha habido un arbitraje de señor. Me ha encantado, vamos. Colocado en el campo, corriendo, siguiendo la pelota, siguiendo a los jugadores.
Eso lo dijo.
Realmente un profesional.
Lo dijo Ancelotti, dijo que estaba más tranquilo con los arbitrajes europeos. Lo ha dicho antes de este partido. Y, aunque bueno, sí que se ha comido una garrona a Mbappé, clarísimo, de la camiseta, que prácticamente se la han hecho nueva. Y luego, bueno, ha habido ahí un poco de duda, pero bueno, para eso está el VAR, ha intervenido con el gol del City, le ha dado por válido. E igualmente una falta cuando quedaban unos 5 minutos de Brahim, que ha sido, estaba la duda si era dentro o fuera, pero ahí también ha intervenido el VAR. Yo creo que también el VAR, si se hace una utilización correcta, es una herramienta utilísima para...
Sí lo es.
Para el fútbol. Bueno, el sorteo va a ser el viernes. El Real Madrid se va a enfrentar o al Atlético de Madrid, habría derbi en octavos de final, o al Bayer Leverkusen. Si se enfrenta al Bayer Leverkusen, si es un Madrid-Bayer Leverkusen, el Atlético de Madrid está obligado a jugar contra el Bayern Múnich. O sea, van a salir dos partidazos realmente. Y veremos ahí cuál es el resultado del sorteo. Es un sorteo muy, muy, muy dirigido, el que va a haber el viernes en la UEFA, y veremos a ver qué ocurre. Hombre, decían los compañeros de deportes que mejor que no tocara Real Madrid-Atlético para tener dos opciones de representantes madrileños en cuartos de final. Así que, bueno, veremos...
Pero es que, Pablo, es muy difícil hoy, Pablo, es muy difícil saber quién es el que tiene que tocarte. Es muy difícil.
A esta altura ya te da igual.
El nivel que hay es tremendo. Pero si es que estamos solo en octavos. O sea, recuerda históricamente lo que eran los octavos de la Copa de Europa llamada hoy día Champions League. O sea,
un Rosenborg,
los octavos eran
Benfica,
de equipos bastante menores.
Un Oporto.
O sea, es que ahora los octavos, todos los equipos que hay ahí... son muy buenos. Entonces no se puede decir, va, le ha tocado un Bayer Leverkusen, jaja, ¿qué? Bueno, menudo equipazo. Es un equipazo. ¿Te toca el Atlético de Madrid? Pues igual, otro equipazo. O sea, estamos hablando ya de equipos de un nivel que cualquiera de ellos puede estar, realmente puede llegar a la final, es clarísimo.
Sí, yo creo además que esta temporada, que el Madrid se encamina a jugar 70, 72 partidos, y si avanza más, lo decía Carlo Ancelotti a principio de temporada, el objetivo es sobrevivir. Y el equipo que yo creo que logre estar en abril al 100% de forma, va a ser un equipo que va a tener mucho ganado para el final de temporada, que es donde al final se corta el bacalao.
Sí, sí. Hombre, lo del Atlético de Madrid pues es una pena, porque si toca, pues ya tenemos ahí, en fin, hemos perdido uno de los dos equipos para la final, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, vamos a esperar que no toque, que toque el Bayern Leverkusen al Real Madrid, vaya. Pero vamos, insisto...
Bueno, el Bayern Leverkusen está Xavi Alonso, que no sé qué me da más miedo a mí, ¿eh?
Eso es. Por eso te digo que el nivelazo... Es importante. Xabi Alonso ha demostrado ser un... Bueno, fíjate los resultados que ha tenido la temporada pasada, ¿eh? Ojo.
Ya. Esta temporada está más flojo, pero lo mismo es el típico día que llega al Bernabéu, hace un espectáculo y deja el currículum con una chincheta en la pared del vestuario y dice, ale, que nos vemos ya el año que viene.
Sí.
No es descabellado, ¿eh? Con sí. Xabi Alonso que ocurra eso, que además cuando el Madrid se enfrenta a un ex, ya sea jugador o entrenador... Se le suele dar muy, muy bien al Alex jugar ese partido.
Sí, 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 sí.
Bueno,
vale la reflexión, vale.
os dejo, yo habéis visto que os dejo vuestro triunfalismo.
No, vamos ya con otros temas. Fernando, Ricardo, vamos a dejar ya un poquito el fútbol, que la verdad que, hombre, un día como hoy, pues hay que disfrutarlo, porque yo creo que ha sido una noche espectacular. Por cierto, sigue en juego... porque se ha ido a la prórroga el partido de la Juve. Estaba jugando en Holanda el PSV. Ahora mismo está clasificado el PSV 4-3 en la eliminatoria, 3-1 en el partido ahora mismo. Pero un gol de la Juventus vuelve a empatar el partido. Queda la segunda parte de la prórroga y es el único equipo que queda por... la única eliminatoria que queda por resolverse y por saber qué equipo es el último que se clasifica para octavos de final. Bueno, diferentes aspectos. La verdad que yo creo que es una jornada en la que lo que es la política nacional pues está un poquito en el día de la marmota, ¿no? Volvemos a hablar del salario mínimo, el enfrentamiento en el seno del gobierno. Por cierto, como Yolanda Díaz y María Jesús Montero sigan abrazándose con esa efusividad, como se ha visto en los últimos 2-3 días, hoy en el Congreso tan animadas estaban, luego... Parece que no se hablan más allá de eso, pero desde luego las imágenes son cuando menos curiosas. Tenemos la crónica internacional, yo creo, mucho más candente. Hay varios puntos de atención que tenemos que tener en cuenta. Evidentemente, la política de Donald Trump. Se van a reunir con el primer ministro británico, con Starmer, en breve en la Casa Blanca, para hablar de Ucrania. Parece que puede que Estados Unidos abra un poquito la mano, toda vez que ni Ucrania ni la Unión Europea de momento están sentados. Esas conversaciones para negociar un alto el fuego que se han celebrado en Riad entre Estados Unidos y Rusia, donde parece que también se ha hablado de otros asuntos, como en definitiva, bueno, pues nos vamos a repartir el resto del mundo. Y luego al final, todo esto, nuevas sanciones para Rusia por parte de la Unión Europea, en un momento en el que, bueno, pues eso, se empieza a romper ese muro de hielo que se había impuesto entre Rusia, entre Washington y Moscú, y en definitiva una situación complicada la que enfrentamos. Ricardo.
Bueno, esa situación se complica día a día, minuto a minuto, porque China, que extrañamente había permanecido como uno de los actores principales, ¿no?, junto con Estados Unidos, de todo el mundo que vivimos, pues ha aparecido por ahí y ha dicho: la Unión Europea debería de estar en las conversaciones. O sea, que nos ha salido un defensor que es China para el desaire este atlantista que nos ha procurado Trump, despreciando totalmente a Europa. Y nos ha salido ahí un defensor inesperado que es China, diciendo: es que la Unión Europea tiene que estar ahí. Es imposible que no esté. Es una declaración de hace unas horas, nada más, ¿no?, para hacer más complejo el damero. Bien, yo creo que realmente es una escenificación todo esto. Es imposible que Trump, digamos, bueno, primero que ya conocéis mi criterio, que vale de poco, es nada más que el criterio de Ricardo Martín. Pero, vamos, yo creo que es un mentiroso total el Trump, un simulador permanente. Y ya veremos en qué queda todo este postureo que está teniendo, ¿no? Y llamar a Zelensky dictador y estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que esto, no ha hecho más que empezar. La Unión Europea, y esto no hace falta ser analista, esto lo ve cualquiera, mi gato de aquí lo está diciendo igual. La Unión Europea pues ha demostrado que es un proyecto absolutamente fallido. Esto no existe, es un grupo totalmente despistado en la humanidad, que no pinta nada, ni tiene pinta de que vaya a hacer historia. La Unión Europea es un desastre, la gran derrotada de todo esto, porque no hay que olvidar que Estados Unidos nos mete en esta. Realmente, y es el que fuerza el que la Unión Europea esté ahí defendiendo a Ucrania, a sus amigos ucranianos, los amigos de Estados Unidos. Y al final resulta que quien palma es la Unión Europea, que pasaba por allí y entonces le dio a Biden y a Estados Unidos, pues, oye, que tiene que tener protagonismo la Unión Europea. Nos mete en un lío, nos mete en una guerra con Rusia, Estados Unidos, y ahora resulta que quien se sale de la mesa, quita las manos de ahí, es Estados Unidos, y nos deja ahí completamente pringados en un conflicto. O sea, que verdaderamente estamos en una situación pésima, pésima, donde Europa verdaderamente está desnortada, es poco, como pollo sin cabeza, es un gran desastre, y todo esto deriva claramente en que Estados Unidos, Trump y compañía, tenían ya un plan, tenían un plan diseñado. Rusia creo que también tiene su plan. Parece que China empieza a tenerlo. Quien no tiene plan, no lo ha tenido antes, no lo tiene ahora, seguramente no lo va a tener en muchos siglos, no lo sé, o años, es la Unión Europea. Esto es lo que se ve claramente. Aquí no hay plan ninguno. Aquí hay, vamos a armarnos, no se sabe para qué. Vamos a invertir miles de millones, no se sabe para qué, porque ahora resulta que Rusia es amiga de Estados Unidos. Entonces, nos vamos a armar a favor de Estados Unidos, pero resulta que va a pactar con Rusia. Entonces, nos armamos contra Rusia, pero que ya no tiene ningún sentido. Así que yo creo que son horas verdaderamente desastrosas para Europa.
A ver, tú has empezado, Pablo, hablando de la política nacional. Y luego has pasado inmediatamente, has dicho que estamos viviendo el día de la marmota, más o menos, ¿no?
Prácticamente.
Y que para inmediatamente pasar a la internacional. Fíjate, Yo anteayer hablaba con uno de los tropecientos asesores que están en la Moncloa, tipo bastante listo, por cierto, y muy preparado, y me decía algo que me hizo reflexionar. Me dijo, mira, yo reconozco que nosotros estamos cometiendo pues algunas irregularidades en cuanto a saltarnos leyes, en cuanto a separación de poderes, en cuanto a enfrentamiento con el Poder Judicial, que es muy serio, es un enfrentamiento muy serio, en cuanto a inseguridad jurídica, pero todo eso queda absolutamente minimizado en comparación con lo que están haciendo las dos superpotencias que se están repartiendo el mundo. Y tienes razón, en cuanto a abuso de los jueces, no te quiero ni contar lo que está pasando con el Supremo de Estados Unidos. En cuanto a inseguridad jurídica, ¿para qué vamos a hablar? En cuanto a saltarse todas las líneas rojas legales y no legales, pues ya ni te digo. Entonces, como ellos están abusando hasta la saciedad y en grandes dosis y sobre grandes magnitudes de todo lo que es un asalto a la democracia en toda regla, pues en fin, llega un momento en que los poderes nacionales dicen, bueno, ahora la información nacional pasa a página par, que decimos los periodistas, porque ahora no interesa, ahora lo que interesa es el desmán absoluto que se está cometiendo. Y el desmán absoluto que se está cometiendo es que en 90 minutos de conversación telefónica, el señor Trump y el señor Putin han dado un giro de 180 grados a lo que era el mundo hasta ese momento, el mundo que conocíamos atlantista, el mundo que conocíamos Europa aliada con los Estados Unidos. Europa jugaba un papel regulador y moral, hasta cierto punto, de moralización de la política internacional, y bueno, pues con China todavía emergente y apartada. Todo esto, bueno, y si recordáis bien, hace dos meses o dos meses y medio, Putin era un señor que tenía que ser juzgado por el Tribunal de la Haya. Acordaos de eso. Nada de esto queda ya. Nada de esto en absoluto. Yo, sinceramente, Ricardo, yo no diría que es que Europa ha dejado de contar o que Europa es, has dicho que no pinta nada textualmente. Hombre, yo creo que eso...
Exacto, sí, sí, está claro.
Sí, lo has dicho. Bueno, sí, pero espera.
Para mí está claro que no pinta absolutamente nada.
Bueno, vale, sí, ya, eso ya me ha parecido entenderlo. A mí me parece que eso es muy malo que lo digamos los europeos.
La sensación, el sentimiento, Fernando, es ese. Vamos a hacer una pequeña pausa, llegamos a las 11:30 y retomamos contigo, Fernando.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado. Buenos días, Madrid.
Vaya mañanitas que me hacéis pasar más buenas, de verdad.
Muy buenos días, Eli. Muy buenas a toda nuestra audiencia.
Muy buenos días, Eli. Un placer estar con vosotros aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Un placer.
Os escucho todas las mañanas y me hacéis la mañana, vamos, súper, súper agradable.
Pues igualmente a todos los oyentes de Onda Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle.
Bueno, primero os quiero agradecer de verdad que me deis visibilidad, que me hayáis atendido. Quiero dar muchas gracias por ello.
Hacerme todos los días así, de ameno.
Está bien, porque ella se va diciendo, era tonto, pero muy educado.
En Onda Madrid.
Lo voy a dejar igual.
Yeah. 11:30 de la noche, continuamos en El Enfoque. Queda media hora para la medianoche, estamos en tiempo de tertulia aquí en El Enfoque, es miércoles 19 de febrero, estamos en compañía de Fernando Jáuregui y de Ricardo Martín. Antes de esta pequeña pausa hablaba Fernando sobre la situación que atraviesa el mundo, sobre todo tras este primer mes escaso que lleva Donald Trump al frente de la Casa Blanca. Fernando.
Bueno, de esto que al final has acabado, hemos terminado en esta pausa dando la razón tú a Ricardo, diciendo que Europa no pinta nada y que...
Y creo que esa es la sensación que tenemos muchos europeos.
Y otros muchos pensamos, en cambio, que Europa sigue siendo la gran potencia moral, digamos, del mundo. La gran potencia reguladora y la gran potencia correctora de muchos defectos y de muchas pasadas antidemocráticas. Europa para mí sigue siendo el referente democrático. Cierto, lo era Roma también en los tiempos del Imperio Romano, no sé si era referente democrático, pero era Roma, y el Imperio Romano se desmoronó, y Europa puede desmoronarse. No digo yo que no, pero en fin, yo no estoy capaz de predecir tan a largo plazo. Yo creo que Europa, de momento, es nuestra solución, para España está claro, es nuestra referencia moral, y bueno, es nuestro modelo de democracia, de momento. Es verdad, Ricardo, tienes toda razón. No ha sabido dar la respuesta adecuada a un salvaje como Trump. A un salvaje. Realmente se ha cargado todo lo que son usos y costumbres de las regulaciones internacionales, de cualquier carta de derechos humanos y de cualquier carta de comportamiento, de pautas de comportamiento según los módulos de la política internacional tradicional. Esto se lo ha cargado. Y nos hemos dejado arrastrar. Y también estoy de acuerdo contigo en esto, Ricardo, debo decirlo, a un alcoholismo de rearme. Yo, sinceramente, no entiendo para qué tenemos que comprar tanques Leopard y aviones F-31 si realmente, 35, si realmente no los vamos a utilizar, porque las guerras, además, sí, primero van a ir por otro lado. Si hay guerras, van a ir por otro lado. Y segundo, ¿y contra quién las vamos a utilizar? Ahora veo una pasión en todos los medios de comunicación, incluso españoles, por el rearme. Sí, sí, tenemos que dedicar el 3%, el 5%, el 7%. Oiga, ¿nos hemos vuelto locos o qué? ¿Nos hemos vuelto locos? Eso, primero, hay que consensuarlo. Hay que consensuarlo entre las fuerzas políticas de un país, igual que la política exterior. Nunca hemos estado más lejos del consenso que ahora, desgraciadamente, y no había más que ver la lamentable sesión de control parlamentario de esta mañana. Lamentable. Y no hay más que ver los lamentables motivos de discusión política que estamos viviendo en estos momentos, que si el brazo de Coldo, que si los viajes del ministro canario a no sé dónde, bueno, que si los pisos de señoritas, pero ¿esto qué es? El mundo está como está y nosotros estamos en esto. En fin, yo creo que Trump y Putin han introducido el disenso y han introducido una cosa que es la cuña de la misma madera, que son los populismos en Europa. Ahí te voy a dar la razón una vez más, que llevan tres veces que te doy la razón ya, en el sentido de que, claro, si tenemos el enemigo en casa y el enemigo en casa va subiendo en cada convocatoria electoral porque nos hemos vuelto locos los europeos, pues entonces realmente llegaremos a un proceso de autoliquidación. Pero de momento, Ricardo, querido, yo creo que estamos bastante lejos de eso. Bastante lejos de eso. Lo que pasa es que las fuerzas nacionales de cada país, en España es obvio, no hacemos más que meter la pata y pensar en mirar al dedo que señala la luna, pero nunca la luna, ¿no? A mí, desde luego, este proceso de histeria de rearme me parece de locos. Que el PP y el PSOE no hayan hablado de eso, de locos. ¿Qué?
Claro, dime. Pero el proceso de rearme
O sea, el asunto es para qué sí o para qué no. Si Europa verdaderamente, los países, digamos, de Europa, fundamentalmente Alemania, ¿no? Porque yo, la verdad es que cada vez en este proceso miro a Alemania. Alemania es una potencia mundial, es una potencia que
espérate
ha adelantado...
Que
ha adelantado a Japón. Bueno, pero digo económicamente, indudablemente sea el resultado que sea, pero realmente ha adelantado a Japón. Y es el gran referente europeo, con diferencia sobre Francia, sobre Reino Unido. Y, por tanto, bueno, si realmente ese proyecto, que es imprescindible para Europa, o sea, ahora toca, hay editoriales de ahora que estoy viendo de la prensa española, en los cuales dice, es que ya es una obligación, o sea, Europa no puede huir ya más, que ha estado huyendo durante todo este tiempo en el que hemos sido un magnífico balneario, en el cual la seguridad no la garantizaba Estados Unidos, el gas no lo garantizaba Rusia, o sea, realmente era una situación de balneario increíble, cuando llegan los ultras de Estados Unidos, dice, estos se han pasado ahí toda la vida, no hacen nada, son unos vagos, son unos... O sea, claro, el problema no es Rusia, dice Pence, ¿no? Dice, no es Rusia, son los europeos, que son los enemigos de sí mismos. Bueno, pues tienes razón, realmente tienes razón. Yo creo que la decadencia de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, es una decadencia en la cual nos entregamos los europeos, y hablo de la Europa nuclear, me refiero, la Europa nuclear es, evidentemente, es Alemania-Francia, Reino Unido periférico, pero bueno, ahí está. Y, por tanto, entregamos claramente todo, la soberanía, todo, las Fuerzas Armadas. Entonces, ahora nos encontramos en una situación de orfandad total y de desorientación, porque Estados Unidos sabe a lo que juega. El señor Trump sabe muy bien a lo que juega. China sabe a lo que juega y Rusia sabe a lo que juega. Estados Unidos Europeos, digamos, la Unión Europea, es que no tienen idea. O sea, se van ahora franceses y británicos a la mesa que les pone Trump, pero ¿qué van a llevar allí? ¿Qué plan van a llevar allí? Como tú bien dices, Fernando, van a decir allí, nos vamos a rearmar, no os preocupéis. Y dirá Estados Unidos, bueno, pero ¿nos vais a rearmar contra quién? Contra Rusia. Pero si Rusia, estoy pactando con ellos, pero ahora...
Y no os olvidéis, perdona, y no os olvidéis en el rearme de comprar armas norteamericanas, ¿eh? No os olvidéis de eso, que esa es otra parte. Claro, aquí el que gana es Trump. Armas norteamericanas, sí. Por supuesto, creo que va a vender. Me quedo con las tierras raras de Ucrania, y todos los minerales maravillosos que hay ahí, estupendo. O sea, el que gana, los que ganan son Trump y Putin, porque sí, Putin, sí. El tío se queda con la mitad del territorio ucraniano. Oye, y encima tiene los santas narices de decir que es la guerra la inició Zelensky. Tiene las santas narices de decirlo.
El mensaje que ha publicado hoy Donald Trump no tiene desperdicio, la verdad.
Es de una crueldad increíble, porque es su aliado. Es él el que estaba, digamos, propiciando esa guerra, el propio Trump. Estados Unidos, ¿no? Entonces, propicia esa guerra y de pronto deja tirado al agente suyo ahí. Porque ahora resulta que tiene razón, pues eso lo hemos contemplado y lo hemos visto algunas veces, bueno, las elecciones que se celebran en Ucrania, que determinan el Maidán, todo esto, no cabe ninguna duda de que la comunidad internacional, hubo más de uno que dijo, uy, 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 esas elecciones de Ucrania, eso que ha pasado ahí, ¿no? Por tanto, para echar al candidato de Moscú, pues pusieron al candidato, digamos, de Estados Unidos. Entonces, el candidato de Estados Unidos derrotó al candidato de Rusia, que tuvo que salir por pies. Pero el candidato realmente, Zelensky, era el candidato que puso Estados Unidos. Entonces, el cinismo es total y absoluto. Cuando dice esto, tendrá que revisarse las elecciones que se celebraron. Pero ¿cómo que tendrá que revisarse? Pero si vosotros propiciasteis el resultado, Estados Unidos. O sea, echasteis al ruso. Y ahora... Entonces, claro, es tan rocambolesca la situación y tan desconcertante para Europa que tiene esos códigos que dice Fernando. Pero, Fernando, esos códigos, te lo digo así, ¿tú crees que sirven para este momento histórico y para el futuro que vamos a vivir?
No, que ahora,
son códigos de Europa que están absolutamente como anticuados,
Perdona, que ha llegado el momento de la firmeza y de la unidad. y de la unidad. La unidad quiere decir, vuelvo a España otra vez, el caso de España es paradigmático, que el líder de la oposición y el líder del gobierno, el jefe del gobierno, no se hablen, vamos, no estoy exagerando nada, no se hablan. Que el presidente del gobierno no llame a la Moncloa, al líder de la oposición, para discutir temas como cómo va a quedar un presupuesto, que no tenemos, por cierto, que en un 3% de PIB dedicado a la defensa. ¿Qué es lo que va a sufrir aquí? ¿Qué sufre el estado de bienestar? ¿Qué sufren las pensiones? ¿Qué sufre este salario mínimo interprofesional del que tanto presumimos, que tanto ha subido? ¿Qué es lo que va a sufrir? Yo creo que si no hay un consenso, si no hay una materia que requiera consenso nacional, que requiera aproximación entre las fuerzas políticas principales, incluso para defenderse de los extremos, incluso para defenderse de los boxes y si acaso de Podemos, no lo sé, de Podemos no estoy tan seguro, pero bueno, para defenderse de Vox, desde luego. Si no hay una situación que exija esa unidad como esta, ¿a qué tenemos que esperar? ¿Cuántas sesiones de control parlamentario como la de este miércoles tenemos que aguantar de acusaciones vanas, de fijarse en cosas que son absolutamente absolutas tonterías cuando nos estamos jugando el ser? Nos estamos jugando nuestro futuro como democracia, nuestro futuro como todo. Yo, chicos, la verdad es que lo de hoy no lo he comprendido. Yo tengo un mal sabor de boca desde esta mañana, desde la sesión de control, desde el día de ayer, que nos pasamos el día discutiendo sobre si Koldo podía firmar o no, o si había cambiado su caligrafía o no. Bueno, pero de verdad, es que yo no sé, esta frivolidad la pagaremos muy cara, lo digo de verdad. Es que algún día habrá que no al presidente y al señor Feijóo también, por supuesto. Dime.
Sí, pero yo creo que los acontecimientos están arrastrando, desde luego a Europa, lo estamos viendo, pero luego dentro de los países, lo vamos a ver en Alemania, los acontecimientos están mandando sobre los programas, sobre los líderes, sobre los liderazgos. Entonces, los acontecimientos están determinando el futuro de los países. Entonces, yo creo, no es que desprecie para nada, digamos, la política parlamentaria interna de los países, pero estamos viendo que tiene una relevancia muy relativa. O sea, que esté pasando en el Congreso un enfrentamiento entre Sánchez y Feijóo, por una cosa que es que realmente, o sea, eso no cotiza. Me refiero, las cosas que están pasando es la defensa europea, es cuánto nos gastamos efectivamente en defensa. Yo sí te doy la razón, Fernando, en que, digamos, hay cosas en las cuales, desde luego, Sánchez tenía que llamar a Feijóo y decir, oye, mira, este es el panorama, esto va de esto.
Y Feijóo Sánchez.
Aunque solo sea, Fernando, para informarle. Prefiero
que pero Ricardo, no echemos la culpa a una sola parte, no. Feijóo Sánchez también. Yo creo que tienen obligación de entenderse los dos. Feijóo hoy, tendría que haber aprovechado esta sesión de control parlamentario en la que estaban todas las televisiones y todas las radios retransmitiendo en directo lo que estaba ocurriendo. El rifirrafe entre los dos tenía que haber aprovechado al señor presidente. Necesito ir a verle y que hablemos de este asunto y de este otro asunto. Y no vamos a hablar ni de su hermano, ni de su mujer, ni del fiscal general del Estado, sin siquiera, que es un tema muy grave, por cierto, no digo yo que no sea grave. Pero vamos a hablar de esto ahora mismo. Si usted no quiere coger esta mano que le estoy tendiendo, allá usted. Pero un verdadero líder de oposición hoy tendría que haber hecho esto. Y no hago una pregunta absurda. Oiga, ¿usted cree que está haciendo el bien para los españoles y no sé qué? Es que realmente necesitamos también una oposición, necesitamos un gobierno y necesitamos una oposición. Lo siento mucho. Y no lo tenemos ni una cosa ni otra. Y yo creo que eso es muy malo. En estos momentos es muy malo.
Sí. Yo lo que pasa es que estoy de acuerdo, pero me parece que los acontecimientos van tan al margen de esto. Eso puede ser malo, ¿no? No lo discuto. Pero los acontecimientos van al margen, o sea que noticias sueltas que lees por ahí con una relevancia extraordinaria, como puede ser el aumento de la natalidad en España. Realmente se ha producido un aumento de la natalidad, digamos, en los últimos años, inesperada en España. Son informaciones que ocurren al margen y que yo le doy, por lo menos yo, de una relevancia extraordinaria, pues suceden un poco al margen de, o no, un poco, suceden al margen de lo que es la política parlamentaria, la política de la DANA, la política, las responsabilidades políticas por X, Y, Z. Imagínate lo que son las comisiones de investigación estas que hay en marcha, que nosotros como periodistas, claro, tenemos la obligación de saber que si el Senado, en la Comunidad de Madrid hay otra en el Congreso, que no sé si ha sido, que ha sido de ella, pero bueno, ¿quién sigue realmente? Y los diagnósticos finales y los resultados de la investigación, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid, pues se ha sustanciado, pero no sé qué, digamos, más allá del texto, no sé qué consecuencias va a tener esto sobre Begoña Gómez o sobre... O sea, son cosas que están pasando, que están... Pero vamos, fíjate, compara esta comisión, por ejemplo, de investigación con la que se abrió con el Tamayazo, que realmente tuvo una expectación, bueno, subió la audiencia de Telemadrid, Onda Madrid y tal, pero vamos, no como consecuencia de que fue una comisión de investigación realmente que fue muy notable. Ahí estaba Esperanza Aguirre, ahí estaba Rafael Sima, que en fin, fue un momento que tú sabes perfectamente, querido Fernando, muy impactante. Ahora mismo todas estas comisiones de investigación, pues debe haber 3 o 4 en marcha, ¿no? Yo creo.
Bueno,
pero
ayer...
El Senado ayer, una seguro.
Ayer, Ricardo, dieron el campanazo diciendo que es urgente que venga a declarar al Senado la señora, nuestra colega, por cierto, periodista, que estaba almorzando con Mazón el día de la DANA. Es fundamental que vaya a declarar. Mira, yo sinceramente te lo digo. Estamos tocando el violón absolutamente. Los temas son están en otro sitio. Esto es ridículo. Y efectivamente, tanta comisión de investigación no habla más que de vendetta, revanchismo, de duelos a garrotazos y de política de confrontación, cuando deberíamos estar haciendo una política de colaboración, porque las cosas que están pasando son muy graves, pero muy graves.
Muy graves y que se definen el futuro de parece que la Unión Europea es como una cosa, eso de, bueno, eso es Bruselas, Estrasburgo, no, en estos momentos realmente Europa, los europeos existimos, o sea, somos una masa de gente cuyo futuro se está definiendo ahora, o sea, que es un momento clave para cada uno de nosotros, no es un asunto de las instituciones de Bruselas, ¿qué va? Ya, no, eso no estamos en eso, estamos jugándonos realmente el futuro de cada uno de nosotros, o sea,
es que lo primero que tiene que haber... Pero Ricardo, lo primero que tiene que haber es un acuerdo entre las fuerzas nacionales en este sentido, de encarar el futuro. No digo yo que no sé que el juego gobierno-oposición se abandone, si no estoy diciendo eso. Estoy diciendo simplemente que donde tiene que haber consenso, que es en política exterior, en política de defensa, por ejemplo, entre otras cosas, en política de inmigración también debería haberlo, hay una serie de planos importantísimos en los que debería haber un consenso. El país debería ir unido a llevar sus planteamientos en Europa. Y Europa debería ir unida a llevar sus planteamientos ante el resto del mundo. Esto, si desde el punto de vista de que desde los propios países estamos fomentando la desunión, como ocurre en el caso de España, sobre todo los países europeos, dicho sea de paso, bueno, ahora Alemania tiene unas elecciones bastante molestas, vamos a decirlo así, pero en España lo que está ocurriendo yo creo que no tiene parangón en Europa. El hecho de que no se vean el jefe del gobierno y el líder de la oposición durante más de un año, que no se vean, no se hablen para nada, no se dirigen la palabra. Esto es una cosa que realmente creo que no pasa en ninguna parte.
Ponemos, por ejemplo, dentro de lo que es la agenda política, lo que hemos mencionado, que es corrupción y parecidos, que nos lleva prácticamente el 70% de las informaciones interiores, podemos decir, de España interior, pero ahí, digamos, bueno, y los temas internacionales que tú citas y demás, puede haber consenso, pero yo creo que el tema, por ejemplo, inmigración, que es un tema superior, o sea, el tema de la inmigración y el debate de inmigración en Europa, que puede decantar nada menos que el gobierno más importante de Europa, que es el gobierno alemán, sobre inmigración. Entonces, es un elemento que cómo vas a unir en torno a la inmigración, digo, porque para mí es una parte de la agenda muy importante. Entonces, ahí es muy difícil pedir a los partidos políticos españoles, pónganse ustedes de acuerdo con lo de la inmigración. Bueno, eso es imposible, porque
van pues, Ricardo, en el fondo están de acuerdo. El PP y el PSOE, me consta que están de acuerdo. Otra cosa es que luego llega Vox y claro, todo lo trastoca y los populismos lo trastocan entero.
Pero el PP no puede mirar para otro lado.
El PP cuando y el PSOE están muy de acuerdo en muchas cosas, Ricardo. Muchas cosas.
Pero Fernando, que es una quimera, perdóname, pensar que el PP, digamos, va a adoptar una política, entre comillas, de Estado con el Partido Socialista, cuando tiene a Vox, que es en Alemania nada menos que la segunda fuerza política ahora mismo, según los sondeos, que en España tiene un ascenso, digamos, importante Vox, y no va a abandonar el elemento inmigración, o mejor dicho, antiinmigración, o mejor dicho, racismo, y no va a abandonar el racismo, y entonces el Partido Popular tampoco puede abandonar esa agenda. O sea, no puede ser tan valiente, podríamos decir, como decir, no, es que yo en esto estoy de acuerdo con el PSOE. Es que eso no lo vas a oír nunca, porque en la agenda la inmigración va cada vez más importante. He hablado
lo vimos,
de
lo vimos,
poco.
Perdona,
Fernando,
lo
Ricardo, vimos. Perdonar que os interrumpa, que tenemos que ir a buscar las últimas de hoy, que serán las primeras de mañana. Quedan, nada, 9 minutos para las 12 de la noche, 9 minutos de programa. Tenemos con nosotros aquí a Rafa Cerro. Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches a los tres, ¿cómo estáis? A
ver, ¿qué tal, Rafa?
Sí, ¿qué tal?
Y contigo os he traído las portadas de los diarios de mañana. ¿De qué vamos a hablar mañana? Aunque me temo que no va a haber mucha variación de lo que venimos hablando en este último rato.
Pero quiero comprimirlo aquí, al menos hablaros de dos cosas. Una, el asunto Trump y todas las barbaridades que ha dicho hoy. Y otra, el asunto Ábalos, segunda parte en El Mundo de lo que ya habíamos leído. Bueno, digamos hoy jueves, y mañana viernes es la segunda entrega. Primero, hay un titular que me parece especialmente acertado, por sinóptico y porque incluye muchos datos. El periódico de España, Nueva Era Política en Estados Unidos, y el titular es El Nuevo Mundo de Trump, destrucción del orden global, alianza con la ultraderecha y vuelta a la ley del más fuerte. No os voy a leer todos los periódicos porque algunos son titulares, este es muy original, pero algunos son titulares realmente muy, 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 muy parecidos. Por ejemplo, Vox Populi dice Zelensky responde a Trump, vive en la desinformación, si alguien quiere sustituirme no funcionará. ABC, Trump llama a Zelensky dictador y le acusa de aprovecharse de Estados Unidos. El Confidencial, Trump amenaza con la desaparición de Ucrania. Esto quizás sea lo más fuerte. La desaparición de Ucrania y llama a Zelensky dictador. Habéis observado que el señor Putin no ha abierto la boca hoy. El único que lo ha hecho ha sido el portavoz del Kremlin, que es Dmitry Peskov, y sí que ha dicho que considera a Trump un señor muy centrado y muy equilibrado. No es textual, pero eso es lo que ha dicho. En The Objective, por ejemplo, Trump dice que Zelensky es un dictador sin elecciones y que Ucrania podría desaparecer. Y en el diario.es, Trump llama a dictador a Zelensky, más vale que actúe rápido o su país desaparecerá. Está todo muy repetido, pero no es culpa de los compañeros, sino que es lo que hay. Realmente es una información que se superpone prácticamente a cualquier otra. Si buscásemos en El País, que ya tengo el de papel, Trump llama a dictador a Zelensky en pleno acercamiento a Rusia, o a veces Trump asume el relato ruso y eleva la amenaza a Zelensky. 2 puntos. Se va a quedar sin país. Llama dictador al mandatario ucraniano, quien a su vez reprocha al presidente de Estados Unidos que viva en una burbuja de desinformación. Me ha llamado la atención, por cierto, esta, Pablo, de la 2 de ABC. Ni un solo defensor de la transición en el comité del aniversario de Franco. La falta de pluralidad inclina la visión del órgano hacia las críticas al proceso que llevó a España hacia la democracia. La victoria del Madrid, por supuesto, en todas las primeras. Y lo otro que os prometía es esto. Habíamos leído este jueves, o estamos entre los dos días, es difícil decirlo. Todavía hoy jueves habíamos leído que Ábalos, que va a declarar hoy en el Tribunal Supremo, es una especie de previa, la entrega del jueves era: soy el cortafuegos del PSOE para que no afecte a nadie más.
Esa es la de ayer, la que hemos leído hoy.
Sí, exactamente, la entrega del jueves. Soy el cortafuegos del PSOE para que no afecte a nadie más, pero el caso va a escalar. Es decir, dice claramente que llegará a órbitas más elevadas. La del viernes, todavía decimos mañana viernes, Sánchez me dijo...
Mañana es jueves, Rafa.
Mañana jueves, perdón. Perdón. Mañana jueves, sí.
Ya quiere... Huele a fin de semana, Rafa Cerro.
Sí, ya intentaba saltarme un día. Eso tan original que dicen en la calle del Juernes, sí. Mañana jueves, en El Mundo, calentito, lo encontrarán en el kiosco o gracias a su suscripción, José Luis Ábalos ante su declaración de hoy en el Tribunal Supremo. 2. Sánchez me dijo que adelante, que no me afectara lo de Delsi. Ella invocó el nombre de Zapatero para estar unas horas en Madrid, pero no le dejamos.
¿Qué os parece? ¿Qué podemos esperar mañana de Ábalos en el Tribunal Supremo? Ricardo.
Bueno, yo creo que él está en una estrategia, digamos, judicial política. Se siente realmente apestado en Ferraz. Y su interpretación es que Ferraz y el presidente Sánchez se equivocan, porque su tesis es que él está junto con Begoña Gómez y el hermano del presidente en una especie de frente que le han metido ahí, pues para echar a Sánchez. Entonces su tesis es, vamos a ver, si yo estoy convencido, igual que lo está Santos Cerdán, igual que lo está María Jesús Montero, de que esto puede derivar en una inhabilitación del presidente de gobierno, ¿por qué en Ferraz no se dan cuenta y realmente hacen piña conmigo? Dice Ábalos, y me consideran uno de los suyos, no como ahora, que me consideran como, bueno, lo de Ábalos, que eso va por otro lado. Y él está empeñado en demostrar que no, que realmente deberían de acogerle, digamos, como uno más de lo que él dice que es víctima del sistema que pretende echar a Sánchez. Y solamente le atacan a él por eso, a echar a Sánchez, que no tiene nada que ver con nada de lo que se le acusa. Eso es lo que está tratando de demostrar.
Uh-huh.
Yo creo que Ábalos, lo que está diciendo, estas entrevistas están dirigidas a la Moncloa, claro, no son a los lectores. Lo que él está diciendo es, cuidado que todavía puedo ocupar páginas portadas de periódicos durante más de un día, durante dos y durante tres, puedo hacer un serial, incluso un serial de Netflix, si os ponéis muy chulos. Así que más vale que nos... Es la táctica del paciente, del dentista, ¿no? ¿Verdad, doctor, que no nos vamos a hacer daño? Yo creo que está todavía ahí. Ábalos no ha lanzado una acusación todavía virulenta contra nadie, ni contra el presidente, ni contra Santos Cerdán,
no.
Ni contra nadie. Tiene muchísimo cuidado de hacerlo. Pero él sabe que hay quien sabe que él sabe que saben. Así que atención.
Fernando, el debate dice esto, fíjate, titula así: Interior oculta al Supremo una denuncia con material sensible de Ábalos recibida en la Embajada de Lima.
Sí, en la Embajada de Lima, sí. No lo sé, pero seguramente, hombre, Ábalos tiene que tener una información que no está soltando, eso sí. Pero bueno, yo creo que mañana en el Supremo no podemos esperar grandes revelaciones, yo creo, de ninguna de las maneras, porque es que si Ábalos suelta la bomba atómica, se queda sin bomba atómica, y entonces la bomba atómica se la va a soltar a él, ¿eh?
Pero las revelaciones las tiene que hacer el señor Aldama. Pero es que estamos
el señor
en un
Aldama,
punto...
El señor Aldama está,
es que es una locura, porque el señor Aldama es el que tiene que demostrar todo lo que está, y hasta ahora, pues los pisos, las señoritas que llevaba allí, el alquiler que hizo, todo eso, pues él lo cuenta, pero no acredita, lo siento, no acredita.
Bueno,
o sea, le han puesto en libertad para que colaborara. ¿Pero qué colaboración hace? Dice cosas, es que yo fui el que... No sé, bro, pero usted fue el que alquiló los pisos.
Aldama le han puesto en libertad fraudulenta. A mí me parece que nunca deberían haber puesto en libertad a ese tipo. Que ya ha demostrado que es un mentiroso varias veces. Él, en un programa con Carlos Herrera, dijo que Begoña Gómez y no sé quién más tenían una cuenta en la República Dominicana, un dinero en la República Dominicana, que no tenían. Él, sobre el ministro Torres, ha dicho cosas que yo creo que son mentiras, que estaba en un piso de señoritas, no sé qué, y el ministro Torres ha venido con sus billetes a decirle, mire usted, yo estaba en volando en ese momento, era imposible, porque se casaba la hermana de mi mujer y no sé qué. Creo que Aldama no puede, es que no debería ni figurar en nuestras conversaciones, porque es que es un tipo que es un fraude. Aldama es un delincuente como la copa de un pino, y es un fraude. Entonces, oye, sinceramente, yo darle credibilidad a Aldama en algún momento, darle ni siquiera cancha a Aldama, me parece un error.
Fernando, Ricardo, nos quedamos sin tiempo, falta un minuto para las 12 de la noche. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo de tertulia en este miércoles 19 de febrero. Gracias también, Rafa Cerro, por compartir las portadas con nosotros.
Mañana hay que venir.
Mañana hay que venir a las 7 de la tarde, puntual estar aquí El Enfoque con toda la información, con toda la actualidad y con toda la opinión en nuestra tertulia que arrancará, como es habitual, a las 10 de la noche. Fernando, Ricardo, sí, muy buenas noches.
Muchas gracias, si muy buenas noches.
Si hola Madrid, adiós. Voy encantado, estoy muy encantado.
Será un placer recibirte, como siempre, Fernando, y a ti también, pero
no
Ricardo.
Para, pero no para hablar elogiosamente de vuestro partido, de vuestro equipo, que ya está bien.
Un abrazo, y nosotros, lo dicho, mañana a las 7 de la tarde vuelve El Enfoque, y a partir de las 6 de la mañana toda la actualidad en Buenos Días Madrid con Javier Fernández, Mar Domingo y todo su equipo.